Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Camino al Superdomingo, donde repasamos lo más fresco de la NFL aquí en la Casa del Fútbol Americano en México. Máximo avance, ya lo saben. Qué bueno que están con nosotros en esta tarde de jueves 16 de junio, ya acercándonos cada vez más y más a la mitad de este año 2022. Y bueno, vamos a analizar las noticias más relevantes de este jueves, precisamente porque tenemos al coach Ismael Azuara, viejo conocido aquí de Camino al Superdomingo y también de Mesa de Acero. Muy buenas tardes, coach, ¿cómo anda esta tarde?
Muy bien, muy bien, muy contento, con ganas de platicar de la NFL. Aunque en esta etapa es complicado porque no hay mucha noticia, pero lo que hay y lo que vamos a platicar está sabroso el chisme.
Sí, es extraña, ¿no? Hay cualquier escándalo, ahorita se agradece que no tenemos tantas noticias de fútbol americano, pero ya pronto van a empezar a caer noticias que nos vamos a cansar, mi querido coach. También le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Marco Sotelo, quien también se incorpora a este panel. Mi querido Marco, buenas tardes, amigo, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Juli, coach? Pues aquí, contento de estar de nueva cuenta en un camino al Super Bowl, al Super Domingo, y bueno, pues ya listos para comentar toda la información de la NFL.
Pues vamos a adentrarnos en lo que es la noticia principal de este programa, y es que, pues sabíamos, ¿no?, que Tyreek Hill y Patrick Mahomes habían mantenido una relación un tanto fría desde la salida del receptor. Se vieron en la carrera del Gran Premio de Miami, pero Tyreek Hill sorprendió con unas declaraciones en un podcast a principios de esta semana, en donde hablaba de otras cosas, que no estaba a gusto con el uso que se le dio en su última temporada en los Jefes de Kansas City, coach, a pesar de que ha sido su temporada con el número más alto de recepciones en un año, 111 para ser exactos. Dijo que no se lo utilizó de manera correcta esta temporada, además de lanzar una que otra pedrada que yo la verdad no entendí, coach, porque se atrevió a comparar a Tua Tagovailoa con Patrick Mahomes, en especial diciendo que Tua Tagovailoa lo ve con un poquito de mayor precisión, a diferencia de un quarterback que ya fue MVP, que ya es campeón de la NFL. Patrick Mahomes trató de quitarle un poquito de hierro al asunto, dijo que lo que trata de hacer es echarle porras a su equipo, pero definitivamente Patrick Mahomes y Andy Reid y a todos, pues medio los tomó en curva estas declaraciones de Tyreek Hill, coach.
Sí, fíjate que lo hacen ver mal al Tyreek Hill, ¿no? Es un superestrella, creo que salió molesto con la organización porque no recibió lo que él pretendía, y bueno, pues eso de echarle porras a Tua Tagovailoa, que pues no ha demostrado absolutamente nada, es por congraciarse, ¿no?, con sus nuevos compañeros de equipo, pero no, o sea, no hay punto de comparación. Me parece que el hacer una comparación tan disparatada, solo nos provoca una sonrisa, ¿no?, una sonrisa irónica a los aficionados, porque digo, yo no tengo nada en contra de Tua Tagovailoa, pero yo lo mencioné cuando quedó campeón con Alabama. Le digo, no piensen que este muchacho es quarterback de NFL, no lo es, y bueno, no lo ha sido estos años que ya ha estado como profesional, y yo pienso que esta es su última oportunidad para dar el sí y buscar una extensión de contrato, porque si tiene una mala temporada, me parece que le va a pasar lo que a Marcus Mariota o a James Winston, que pues no pasan de segundos equipos, Julián, Marco.
Sí, sin lugar a dudas. ¿Cómo ves esto, Marco? Dice Mahomes, que también tuvo que ver con el lanzamiento de este podcast, que bueno, evidentemente tiene que echarle porras de alguna manera, pero ¿tú crees que le haga bien a un quarterback como Tua Tagovailoa, que no nada más representa la esperanza de mariscal de campo en una franquicia como los Dolphins, que vaya que hace mucho tiempo que no tienen a alguien decente en esa posición, sino que hacían 10 años desde que en la NFL no se le daba la oportunidad a un quarterback zurdo como titular, mi querido Marco? Y otra cosa, un dato que me parece importante: en las últimas 10 temporadas solamente han habido dos, que son las de los Broncos de Denver del 2014 Y la otra se me está yendo, ahorita te la digo. Las del 2018 de los Patriotas, que han tenido dos receptores que superen las 100 recepciones. Ahora, si Tyreek Hill se está quejando de que no le dieron mucho el balón, evidentemente, ¿qué problema va a tener en Miami? Porque Jalen Waddle viene de tener 105 recepciones y yo la verdad no creo que Miami sea el tercer equipo en que tenga dos receptores que tengan más de 100 recepciones en un año, Marco.
Bueno, primero, analizando lo que decías, ¿no? De esta estrategia, a lo mejor, de este Tyreek Hill, con la finalidad de ponerle un poquito de emoción, un poquito de sabor a todo lo que es su podcast y este lanzamiento. Digo, yo creo que a ningún jugador de la NFL, sobre todo los receptores, sería capaz de criticar el trabajo y lo bien que le ha ido en la carrera a Patrick Mahomes, ¿no? Él ya tiene... ya fue campeón de la NFL, es un chico bastante joven que ha roto todos los récords y la verdad es que no hay punto de comparación con Tua Tagovailoa. La verdad es que, vaya, ahí desmedida los comentarios de Tyreek Hill. Y pues bueno, si es cierto lo que él dice, que ve con el brazo más preciso al quarterback de los Delfines, pues bueno, esperemos a que lo demuestre en el campo de juego esta temporada, ¿no? Yo no veo de ninguna manera que vaya a tener los mismos números Tyreek Hill que tuvo con la ofensiva de Kansas City, ¿no? Con Patrick Mahomes al frente de este equipo. La verdad, muy, muy, muy complicada la situación. Yo creo que nada más es un poco de polémica, Coach Azuara, Juli, para ponerle pues un poquito de sabor, ¿no? A su podcast. Como bien lo mencionas, Juli, estuvieron juntos en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Entonces ahí te deja ver que son cuates, son amigos, simplemente pues le ha de haber dicho hasta off the record, dame chance y te doy ahí un recargoncito con la finalidad de tener un poco más de suscriptores, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Inclusive Patrick Mahomes se dio el lujo de responderle de por qué no lo habían buscado tanto como él quería, porque esta situación de que las superestrellas del cuerpo de receptores de Kansas se quejen, pues no es nueva, ¿no, coach? Hace unas temporadas ya la habíamos vivido con Travis Kelce, quien también se quejaba del número de targets que estaba teniendo en la temporada. Y nada más para recordar el dato, solamente los Broncos de Denver del 2014 y los Acereros de Pittsburgh del 2018 han tenido receptores que superen las 100 yardas. Ahora, con lo de Jalen Waddle, yo lo veo más complicado para Tyreek Hill, pero pues así las cosas, ¿no? Con este hombre que yo la verdad no entiendo su postura, coach, pero pues como bien dicen por allá, ¿no? Tratando de echarle un poquito de porras, porque se había generado un poquito de polémica Davante Adams al comparar a Aaron Rodgers con Derek Carr, creo que Tyreek Hill definitivamente se voló la barda.
Tenemos el mute, coach.
Sí, ya, discúlpenme. Decía que efectivamente no creo que Tyreek Hill tenga un rol tan protagónico en número de recepciones, sobre todo porque va a haber un cambio en el sistema ofensivo. Ya no se va a jugar Costa Oeste, va a haber más juego terrestre, entonces el número, la cantidad de pases que va a haber por juego va a ser más reducida, y quizás, no sé, 5 o 6 targets menos por juego es grande, pues, si lo sumas allá a lo largo de toda la temporada. Entonces pues habrá que ver qué es lo que dice al final de la temporada, ¿verdad? Y si lo buscan. Y como dices, evidentemente hay un receptor número uno que es Jalen Waddle, y Tyreek Hill, bueno, pues llega con muchas credenciales, llega con un super contrato, pero pues tendrá que demostrarlo.
Pues así las cosas con el flamante receptor mejor pagado de la NFL. Vamos a seguir con los Jefes de Kansas City, mi querido Marco, porque Andy Reid también tuvo palabras respecto a este tema, y es que dice el head coach de los Kansas City Chiefs que él está muy contento con el cuerpo de receptores que tiene actualmente Kansas City. Esto tras las llegadas de el pick de segunda ronda, Sky Moore, un receptor que tiene todos los números para ser titular en el slot. Por supuesto, Juju Smith-Schuster y Marqués Valdés-Scantling. Tres receptores, mi querido Marco, sobre todo Marqués Valdés y Juju con una velocidad muy prominente, pero el caso de Sky Moore ya se ha hecho notar en los campos de entrenamiento. Muy buen tamaño atlético, muy buenas manos, quizás un poquito de dudas respecto a qué tanta separación puede lograr, pero creo que definitivamente para lo que conocemos de la ofensiva de Andy Reid, que reparte mucho el balón, puede ser una ofensiva muy, muy interesante y muy letal la de esta temporada en Kansas.
Claro, comentaba el coach Andy Reid, ¿no? Durante este campamento de entrenamiento con Patrick Mahomes y su cuerpo de receptores, que está muy contento porque ha desarrollado buena química con estos jugadores. Imagínate nada más tener ahí de receptores a Marquez Scantling, a Marquez Valdez Scantling, y del otro lado tener a Juju Schuster-Smith. La verdad es que es todo un agasajo. Creo que son dos de los mejores receptores que han tenido la NFL, sobre todo el de estas últimas temporadas, me refiero, no en la historia, sobre todo el ex receptor de los Acereros de Pittsburgh, y bueno, también Valdez Scantling, que ha demostrado lo que puede hacer con Aaron Rodgers ahí con los Packers. La verdad es un chico que tiene buenas manos y sirve bastante bien en las trayectorias, sobre todo de larga distancia. Y como bien mencionas, Juli, Sky Moore, que se incorpora a este cuerpo de receptores, muy experimentado también ya en la NFL, y no hay que olvidar a McCole Hartman, ¿no? Que es otra opción que tienen ahí habilitada los jefes de Kansas City. Y bueno, yo creo que está muy justificada la buena sensación, este sentimiento positivo y optimista que tiene el coach Reid.
Coach, de estos tres receptores que acabamos de analizar, ¿a quién le ve más probabilidades de ser el claro receptor número uno en esta temporada, en una de las ofensivas más explosivas de la liga, por no decir la más?
Creo que va a ser Marquise Valdez Scantling, porque Juju llega como slot. Juju, su trabajo en los Steelers era ganar las yardas peliagudas, las yardas muy apretadas. Juju, recordemos que tiene un físico privilegiado, más de 1.90, es un roble el tipo, y le encanta meterse en la zona de los linebackers y castigarlos. Entonces sí va a tener recepciones en paquetes de tercera y corto, pero creo que Valdez Scantling va a ser el receptor, porque es el receptor X, es el receptor de la izquierda, y es el receptor que queda aislado en hombre a hombre buscando los pases largos. Entonces creo que ese rol lo va a desempeñar este muchacho llegado de Green Bay. Y bueno, del otro lado, Mecole Hardman va a ser el complemento con las rutas intermedias y las rutas menos complicadas. Entonces sí, yo me decanto por Valdez Scantling, simplemente por la posición que va a jugar.
Y también Andy Reid ya ha destacado que puede hacer grandes cosas. Aquí no hay alguien como Davante Adams que le vaya a quitar ese tipo de trayectorias, y que realmente corre muy bien las rutas, refiriéndose al trabajo de MBS. Vamos rápidamente con mensajes de la gente en este camino al Super Domingo. Manuel Calle dice: hola chicos, si Hill fue a comentar a su ex equipo Kansas City Chiefs, incluso Patrick Mahomes, fue una buena relación. Fue crítico por la precisión del lanzamiento, pero eso no preocupa nada. Pero la precisión de Tua yo todavía no la conozco, mi querido Manuel. Eso es lo que genera un poquito de polémica. Jesús Niebla dice: ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo hacen drama los jugadores con declaraciones? Se nota que son otras generaciones. Y que no hay muchas noticias también, mi querido Jesús.
Más bien,
hay que sacar de dónde hablar un poquito, y bueno, así las cosas, pero sí, yo también creo que están muy fuera de lugar lo de Tyreek Hill. Lil Fra, que dice: hola pericotes, buenas, ¿vieron la presentación de Mahomes y Dak en la presión de las sedes del Mundial? Ahorita vamos a hablar precisamente de las sedes del Mundial, porque prácticamente todos son estadios de la NFL, y las tres sedes que también van a acompañar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Buenas tardes, dice PSM, Indira, Marco, Juli y también al coach. Y también dice: ¿a poco el coach le va a las chispitas? ¿No es de los basureros?
¡Oh, okay, bueno! Tiene para todos. No, es un jersey que es original y que encontré en el tiradero, en el tianguis, por 50 pesos, por ni modo que no lo comprara. Es original, está bordado y todo.
Es de esas ofertones de la paca, mi querido
coach. Claro, claro, 50 pesos, dije, presta para la orquesta.
¿Cómo dejarlos pasar? Pero bueno, enseguida regresamos con más mensajes.
Oye, adelante, Julián, coach. Pero eso sí, jamás compraré uno de Patriotas. Aunque es más, ni regalado, eso sí.
Uno de los Rams se me hace que sí se anda poniendo, como ya nos dijo en un programa.
Claro, sí.
Pero bueno, pues vamos a pasar rápidamente con la encuesta del día, que tiene que ver con las declaraciones de Tyreek Hill respecto a sus ex compañeros, los Kansas City Chiefs.
La encuesta del día. Camino al Superdomingo.
En la encuesta del día de este jueves 16 de junio dice así: ¿se equivocó Tyreek Hill en criticar a sus ex compañeros? Ahí se me fue una S, una disculpa a todo el público. Y la primera opción dice sí, no pudo haber jugado con mejor quarterback en la NFL. La segunda opción dice: la comparación de Mahomes y Tua, ni al caso. Y la tercera opción, la C, no, ya que fue mal usado en 2021, como se está quejando el receptor. Rápidamente, mi querido Marco, ¿cuál de estas tres te gusta? O si no te gusta ninguna, también.
Pues bueno, la verdad es que yo creo que en ese momento no pudo haber jugado con un mejor quarterback.
Usted, coach, ¿cuál le gusta de las tres?
No, definitivamente la B, ni al caso. No se puede comparar un chico que ya, con las cuatro temporadas que ha estado en la NFL, prácticamente su camino al Hall of Fame ya está asegurado. 18 récords de la NFL tiene Patrick Mahomes. Entonces, y aparte un Super Bowl, y aparte otro Super Bowl perdido, y ha llegado a cuatro finales de conferencia, sus primeros cuatro temporadas como titular, o sea, Tua Tagovailoa, y al caso.
Sí, yo también creo que no sé de dónde sacó que se podía comparar, pero así las cosas con Tyreek Hill. Nos dice Manuel Calle: para la encuesta de hoy voy con la opción A. Es decir, no pudo jugar con mejor quarterback. Jesús Niebla nos dice: la opción B, ni al caso. Tua es una de los grandes boss de la NFL ya de plano con dos temporadas. Dice Jesús Niebla: ya lo quiero ver a Hill agarrando pases de 5 yardas o menos. Y es que esa es la principal duda. La potencia en ese brazo izquierdo de Tua Tagovailoa. Pero bueno, vamos rápidamente a noticias de la ciudad de Dallas, que también tienen que ver con el dueño de la franquicia más cara de toda la NFL, mi querido coach y Marco. Y es que Jerry Jones salió a decir que no habrá otro equipo de la NFL en Dallas, a pesar de los deseos del alcalde de la ciudad. Y es que el alcalde de la ciudad pues le echó un ojito precisamente al equipo del cual el coach Azuara trae un jersey. Ante las demandas de la familia Spanos, el dueño de los Cowboys aseguró que al alcalde le faltan conocimientos de negocio y que no habría mudanza de los Chargers al sur de Dallas, como ha expresado. Este problema con los Chargers, que bueno, se viene dando, que hay una falta de identidad con la ciudad de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles te la tienes que ganar, con campeonatos, o si no la gente de plano no va a ir. Pero realmente, ¿ustedes ven viable esto? Que haya otro equipo en la ciudad de Dallas, en la ciudad del equipo que es el America's Team, mi querido Marco. O de plano ves que lo que dice Jerry no tenga mucho sentido, que mejor el alcalde se ponga a hablar de obras públicas y no opine de algo que no tiene ni idea.
Me pesa decirlo, Juli, pero en esta ocasión le voy a dar la verdad por su lado al señor Jerry Jones. Creo que es muy complicado entrar también a un mercado como es Dallas. No es tan sencillo, no es nada más de llegué, enchílenme una y estoy listo para ganarme a la afición de Dallas. Y sobre todo con un equipo que tiene a su afición tan leal, tan bueno, la verdad es que son recalcitrantes aficionados de los vaqueros de Dallas, la mayoría de la gente de esa ciudad, ¿no? Considero muy difícil que una franquicia nueva llegue a colocarse a Dallas y tratar de competir por el corazón del equipo de América. Honestamente, esta vez, y me pesa decirlo, estoy con el loquito de Jerry Jones.
Sí, yo también lo veo complicado. A pesar de las declaraciones de Eric Johnson, coach, realmente para los Chargers sería una buena opción tratar de competir contra un equipo como lo es Dallas, o simplemente ya de plano regresarse de nueva cuenta a la ciudad de San Diego. Pero pues también sabemos que el equipo está invirtiendo fuerte ya en instalaciones, que intenta forjar esta identidad, pero la verdad lo tienen muy complicado porque hay otros equipos como San Francisco, como los Raiders, ya no digamos los Rams, que creo que de calle les ganan en presencia en la ciudad de Los Ángeles, coach.
No, por supuesto, es un problema, pero peor sería en Dallas, porque Los Ángeles, no nos hagamos tontos, no son los Rams, no son los Chargers, son los troyanos del sur de California sí. Son el equipo de Los Ángeles, es el que tiene mayor base de fans, etcétera. Los Ángeles es una ciudad cosmopolita, complicada, y bueno, pues los Chargers pueden vivir llenando los estadios con turismo y con los equipos rivales. Entonces, no, es para mí suena completamente descabellado porque, pues, ¿cómo le van a competir a Dallas en Dallas?
No, yo también, o sea,
es difícil competirle en otras plazas, ahora imagínense en su casa, no.
Pues así las cosas entre Eric Johnson y Jerry Jones, alcalde y el dueño de los Vaqueros de Dallas. Pero bueno, vamos rápidamente con noticias de los Titanes de Tennessee. Noticias un tanto frustrantes, mi querido Marco, porque sabemos que acaba de salir AJ Brown, quien él mismo se autoproclama como el mejor receptor en la historia de la franquicia. Y su suplente, pues prácticamente ha estado 2 entrenamientos. ¿Por qué? Porque tiene problemas con el asma, problemas que sabemos que es una enfermedad crónica, pero hasta el momento ya empieza a generar un tanto de incertidumbre porque no se pudo presentar a ninguno de los entrenamientos obligatorios, estuvo nada más en uno de los OTAs, pero de inmediato comenzaron sus problemas respiratorios. Un receptor que viene de Arkansas, que tiene mucho cartel para triunfar en la NFL este año, pero que estos problemas ya empiezan a generar dudas, porque sabemos que es un problema que puede ser controlable, Marco, pero una enfermedad crónica de este tipo, pues nunca se debe de tratar a la ligera.
Sí, claro, bueno, el coach Mike Vrabel le tuvo mucha confianza, la directiva le tuvo mucha confianza a este pick del draft, a Treylon Burks, tanto así que, como bien mencionas, dejan ir a su mejor receptor, AJ Brown, que hay que ver cómo le va con las Águilas de Filadelfia. Ahora, Burks, también bien mencionas, Juli, pues no se ha presentado más que tal vez ahí a un par de OTAs, y no ha estado en el minicamp, ¿no? En el minicamp de donde puede estar mostrándose, tratando de practicar, dándose a notar esas cualidades de este cartel con el que llega de college, pero pues no ha podido participar por el asma, precisamente una enfermedad que lo ha tenido limitado en estos meses, y pues ya comienza a ser una preocupación para el coach Rabel, ¿no? El tiempo se agota, no ha mostrado lo que trae este chico Burks, y empezar a trabajar esa química con el quarterback y con el resto de sus compañeros, con la ofensiva, ensayar el libro de jugadas, bueno, no es una cosa sencilla. Yo creo que en cuanto regrese y en cuanto pueda estar en el campo de entrenamiento, va a tener que hacerlo a marchas forzadas y le van a tener que poner ahí un coach especial que lo tenga todo el tiempo de fijo para que pueda ensayar y para que pueda desarrollar de la mejor forma el libro de jugadas y poder explotar lo que se espera de este muchacho.
Ahora esta temporada, coach, llegó Robert Woods, evidentemente junto con Treylon Burks tienen la difícil tarea de hacer olvidar la dupla entre Julio Jones y AJ Brown, que tampoco lo de Julio Jones es que haya sido muy productivo, ¿no? Muy castigado por el tema de las lesiones, pero ¿en dónde está parada la ofensiva de estos Titanes de Tennessee? Que muchos lo ven en un mar de incertidumbre por la placa con la que ahora va a tener que jugar el rey Derrick Henry, Robert Woods, que sabemos que es un receptor que bloquea de manera extraordinaria, pero que también arrastra muchos problemas de lesiones, y ahora el hombre que tomas para reemplazar a tu mejor receptor, pues simplemente no puede presentarse por problemas relacionados a una enfermedad que es muy conocida, pero que realmente empieza a sugerir si el equipo no se equivocó, aunque la temporada pasada con Ja'Marr Chase también hubo muchas dudas alrededor de él y las cayó todas de un plumazo, coach.
Miren, voy a hablar en primera persona porque uno de mis hijos, Fernando, el segundo, tiene asma desde los 2 años. Desde los 2 años. Y él jugó todas sus infantiles, todas sus juveniles, jugó intermedia y jugó una temporada de Liga Mayor. ¿Y saben cuántos partidos no pudo jugar por el asma? Uno solo en Bantam. O sea, por supuesto que se puede jugar. Para mí, Treylon Burks está haciendo el chiquiago. No quiso presentarse a las OTAs. De verdad, lo hablo en primera persona. Porque Fernando, mi hijo, ha tenido crisis. O sea, no puede decir, no, es que tiene asma ligera y él tiene asma severa. No. El asma es asma y no es impedimento. créanme, la medicina antiasmática ya está muy avanzada, además en Estados Unidos. Entonces, para mí que se está chiqueando, que está sacando ese pretexto para no presentarse en las OTA, créanme, pero va a jugar al 100%. Lo que sí es que...
¿Sí? ¿Tú piensas que él ya tiene ganado ahí un spot en el equipo ya como titular, sin entrenar, sin demostrar, simplemente porque es el niño consentido, llegó de primera ronda y viene a sustituir a la estrella del equipo? ¿Ya se ganó su lugar?
Yo creo que sí. Si lo traen como primera ronda en una posición de habilidad que no es la de quarterback, tiene que ser. Y aparte, toda falta el training camp, que se juega en otras instalaciones. Vamos a darle el beneficio de la duda y decir que algo en las instalaciones de donde se llevaron a cabo las OTAs le provocaba una reacción alérgica. Pero las facilities del training camp son diferentes. Entonces ya tampoco va a tener el pretexto de que no, es que algo me está rozando la nariz y no me deja respirar. Y bueno, ahí va a tener que demostrar necesariamente su calidad y por qué es la primera ronda de este equipo. Yo sí tengo muchas dudas con esta ofensiva. Yo pienso que Derrick Henry ya acumuló muchos golpes, ya está... Tiene 29 años, sabemos que la vida útil de un corredor en promedio no pasa más allá de los 30 años, ya arrastra una lesión seria, hay rumores de que está mal del pie, él se cansa de decir que todo está bien, y bueno, pues Tannehill tampoco es la gran maravilla, y detrás de Tannehill nada más está Malik Willis. O sea, un novato. Entonces, a mí me genera muchísimas dudas esta ofensiva. Y yo casi les... Bueno, es más, mi bold prediction es Indianapolis se queda con esta división y Titanes va a batallar para meterse como comodín.
Y cuidado, porque ahí están los Jaguars. Vamos a seguir hablando rápidamente de estos Tennessee Titans, mi querido Marco. Harold Landry, que es uno de los... miembros de este monstruo de tres cabezas que conforma el pass rush de Tennessee, que fue el único equipo en la NFL la temporada pasada que tuvo tres jugadores con más de 8 capturas. Jeffrey Simmons, que evidentemente saltó a los titulares en esa muy contundente victoria a domicilio sobre los Rams, cuando habían perdido a Derrick Henry, se destapó con 3 capturas y ahorita está en medio de un escándalo de que si no se ha presentado a los campamentos ha sido por diferencias en buscar un nuevo y muy merecido contrato, pero él dice que no hay ningún problema con si se arregla o no el contrato, que todo depende de sus compañeros para que llegue esa jugosa extensión y que él está aquí para jugar fútbol americano. Creo que me parecen ejemplares sus palabras, pero muchas veces cuando no se arreglan antes de que empiece la temporada, pues la historia termina siendo diferente a lo que declaran los jugadores, Marco.
Mira, yo creo que como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Con otro tipo de jugadores, son profesionales, buscan sacar el mejor beneficio a sus años útiles en la NFL. Yo creo que es el mismo caso de Jeffrey Simmons, él quiere jugar, definitivamente lo ha expresado de esa manera, y sería ridículo si el entrenador y si la directiva del equipo no llegan a un acuerdo con este defensivo. La verdad, tampoco veo que él se vaya a sentar o que vaya a preferir no jugar por no llegar a un acuerdo a tiempo con su equipo. Yo creo que es cuestión de simplemente actuar con la lógica y pagarle lo que este chico pues se merece y lo que ha demostrado en el campo de juego, ¿no? Sin embargo, pues también ahí te deja ver, ¿no? En sus comentarios, en sus declaraciones, él está ahí en el equipo, está con los Titans para jugar. Es cuestión de que lleguen a un acuerdo con Simmons.
Se habla mucho de los tackles, no se habla mucho de los tackles defensivos, coach, salvo de Aaron Donald, pero también este jugador hizo muy bien las cosas, más de 10 tacleadas para pérdida de yardaje, 6 tackles desviados en la línea de scrimmage, y parte de este gran tercia de pass rusher, ¿no? Que tiene junto a DeNico Autry y Harold Landry, pero no sé, coach, ¿Cómo ver este equipo de los Tennessee Titans si realmente se puede apoyar en su defensiva? Porque en caso de que pierda cualquiera de estos tres, va a ser un equipo muy distinto, que si algo ha demostrado Tennessee es que tiene una dependencia total y absoluta en Derrick Henry, pero pues quizás ahora con esta defensiva que ha construido Mike Vrabel, ¿la cosa cree que pueda cambiar por ahí?
La defensiva va a tener que sacar la cara por el equipo, como el año pasado lo sacó a mí, y es de primerísima esta defensiva. Es una de esas defensivas que nadie se quiere enfrentar, porque es una defensiva incómoda, nunca dejan de luchar, todos llegan a hacer las tacleadas, o sea, es una defensiva muy incómoda, y ese es el sello de Braver. Pero aquí la duda me surge, volviendo un poquito a la ofensiva, es, imaginen una situación de juego entrando al cuarto con una diferencia de dos anotaciones, 10 puntos, 14 puntos. ¿Es lo suficientemente explosiva la ofensiva de Titans como para darle la vuelta a un marcador así en contra? Esas son mis dudas. Y bueno, pues no he revisado ahorita el calendario, pues, de Titans, pero seguramente se van a enfrentar a buenas ofensivas, empezando con Indianapolis, por ejemplo.
Sí, la verdad es que no está sencilla esa división para nada, y sobre todo lo que ya mencionábamos, que los Jaguars se armaron y se armaron como para hacer un poquito más de ruido esta temporada, pero bueno. Ya lo mencionaba, gracias aquí a Lil Fra, una de las personas que interactúa con nosotros, los 49 de San Francisco y este tema de los mundiales, el tema del mundial de Estados Unidos, México y Canadá, 11 sedes mundialistas, pero en particular San Francisco y su dueño estarían buscando que regresara el Super Bowl precisamente al Levi's Stadium para el año 2026 o 2027, es decir, para el Super Bowl 60 o el 61, un estadio que ya ha sido sede de Super Bowl, mi querido coach, pero en esta conferencia anual que tuvo el equipo, pues se espera que lo traigan de vuelta para que sea un aliciente para la zona de Santa Clara. Y a propósito, coach, también confirmar que son 11 equipos de la NFL, en concreto las ciudades de Atlanta, Foxboro, Dallas, ya lo conocemos con el AT&T Stadium, el Energy Stadium en Houston, el Arrowhead Stadium, el SoFi Stadium en la ciudad de Los Ángeles, por supuesto el Hard Rock Stadium en Miami, el MetLife Stadium en Nueva Jersey, el Estadio de las Águilas de Filadelfia, el Levi's Stadium y también el Estadio de Qualcomm, el Estadio de los Halcones Marinos de Seattle. Son las 11 sedes de la NFL que serían sedes del Mundial 2026. Pero regresando a lo de los 49 de San Francisco, pues es complicado, ¿no, mi querido coach? Hicieron un gasto muy importante para traer un estadio, y cuando te gastas esa cantidad de dinero, dices, por lo menos, dame un Super Bowl de más, ¿no? Para que me pueda recuperar, porque no ha sido fácil, además de que ha sido muy polémico, porque el Candlestick Park, pues sí estaba en San Francisco, y pues no está muy cerca, pues no está tan lejos, mejor dicho, pero ya está en el área de Santa Clara.
Sí, así es, y bueno, pues es una expedición, ¿no? Para ir, no es lo mismo que esté dentro de la ciudad, o por lo menos en las afueras de la ciudad, a que ya tengas que recorrer varias millas de distancia, de ida y luego de vuelta, ya con unas copas encima, o sea, se complica la situación de ese estadio. Desde el principio lo dijimos, es complicado tener un estadio tan lejos de la ciudad sede, y bueno, pues sí, definitivamente necesita ayuda para salir a mano, ¿no? Porque seguramente ahorita todavía sigue con los números en rojo, después de aventarse a construir un estadio que es muy bonito, pero que yo pensé desde un principio que estaba mal ubicado como sede de los San Francisco 49ers.
Oye, Marco, vámonos un poquito al tema de las sedes mundialistas de la NFL. Creo que hay una definitivamente que llama mucho la atención por su ausencia, y es el nuevo y flamante estadio de los Raiders. No va a ser sede de un mundial, y mira que no creo que le hubiera ido nada mal que lo hubieran hecho en la ciudad del pecado, pero dentro de las 11 sedes no aparece la casa de los malosos.
Sí, claro, llama la atención que no se haya dado esta oportunidad al estadio de los Raiders. Digo, la ciudad de Las Vegas siempre ha sido atractiva en cuanto a lo turístico, ¿no? Por todas las bondades y toda la fiesta que puede ofrecer la ciudad. No sé si esto mismo haya tenido que ver, o lo de el mismo ambiente de la apuesta deportiva haya tenido que influir con alguna decisión por parte de las autoridades de la FIFA. Honestamente no tendría explicación de por qué se hace a un lado o se relega el estadio de los Raiders. Pero bueno, o sea, la verdad es que no está mal las demás sedes que se eligieron. Y retomando un poquito lo del estadio de San Francisco, el Levi Stadium, la verdad es que sí es un inmueble impresionante, pero yo también creo que por ahí la directiva de San Francisco puede estar apostándole, ¿no?, un poquito más a jalar a la gente que está más cerca, a la gente de Santa Clara, a la gente de San José, ¿no? Porque finalmente a los de San Francisco ya los tiene cautivos, y el que es aficionado de los 49ers va a hacer el viaje sí o sí, ¿no? Entonces, tal vez le apuesta un poco para descentralizar un poquito y jalarse a la gente que está en las otras ciudades cercanas al estadio. No es la misma masa, no es la misma multitud que San Francisco, pero San José tiene lo suyo, ¿no? Y Santa Clara, bueno, ni se diga. Entonces, tal vez por ahí puede ir la cosa, mi estimado Juli, coach, pero creo que por ahí va. Y en cuanto a las sedes del Mundial, la verdad es que lo único que podemos esperar son marcos espectaculares. Todos los estadios de la NFL, sin lugar a duda, van a albergar de la mejor manera los partidos de la Copa del Mundo. Ya se nos fue por ahí. ¿Cómo lo ves, coach? ¿Cuál de todos estos estadios te gusta más?
Lo que yo he leído es que el cuaderno de exigencias de la FIFA es muy, muy, muy exigente, pues válgase la redundancia. Y con alguna cosa que no haya cumplido ese estadio, ese superestadio, pues por eso lo alienaron de la Copa del Mundo. Por supuesto, digo, la ciudad de Las Vegas es una sede turística probadísima y un mundial, imagínense. Pero nada más si cabe el comentario, quién sabe cuántas reformas le van a hacer al Estadio Azteca para cumplir el cuaderno de la FIFA. Entonces, yo creo que por ahí vino esa decisión de no contemplar el estadio de Las Vegas Raiders en estos sedes mundialistas.
Sí, la verdad es muy especial, y el América, precisamente el equipo que juega ahí en el Azteca, va a estar mucho tiempo sin poder usarlo para todas estas, como dice, remodelaciones, para que pueda ser aprobado y pueda ser utilizado en una próxima Copa Mundialista, y que ya sea su tercer Mundial. Pero bueno, vamos a seguir hablando de nueva cuenta de los Jefes de Kansas City, mi querido coach Marco, porque Ronald Jones, el ex corredor de los Jefes de Kansas City, dijo que está muy ilusionado con formar, no un 1-2, un one-two-punch, como se les conoce a los backfields, que son muy predominantes por la gran calidad de sus corredores, sino un 1-2-3, por el regreso de Jerick McKinnon, por lo de Clyde Edwards-Helaire, y por lo que puede aportar precisamente el ex corredor de los Bucaneros de Tampa Bay. Ahora, ¿tú ves esta situación factible, Marco? Porque Kansas City en las últimas temporadas ya tiene mucho tiempo que no tienen un corredor que rebase las 1,000 yardas, pero quizás ahora con la ausencia de Tyreek Hill y el gran éxito que tuvieron con Creed Humphrey la temporada pasada, que llegó a ser jugador All-Pro, este centro que apenas tiene un año en la NFL, pues no sería tan mala idea, ¿no? Por aprovechar estos extraordinarios corredores, a pesar de que Jerick McKinnon quizás, a pesar de que dio chispazos, sobre todo en postemporada, sí deja un poco de dudas en cuanto a su durabilidad, porque prácticamente en San Francisco no jugó absolutamente nada, solo fue a robar dinero, por así decirlo, y Clyde Edwards-Helaire pues no termina de afianzarse, pero él está hablando de un backfield realmente por comité, lo que puede haber esta temporada para los Jefes de Kansas City.
Mira, Juli, la verdad es que yo no veo de ninguna manera que un corredor vaya a tomar un papel preponderante o un papel dominante dentro de la ofensiva de Kansas City. Esta ofensiva no está diseñada para eso. Es claro que el esquema ofensivo siempre lo va a traer la ofensiva aérea. Incluso yo vería más factible utilizar doble ala cerrada en lugar de un corredor o un fullback como bloqueo en el backfield, más que un running back, un halfback natural. Esta ofensiva no está diseñada para eso y no es una prioridad, la verdad, para el coach Andy Reid. No creo que de la noche a la mañana, simplemente por tener a este backfield con un poco más de talento que en las temporadas pasadas, vaya a querer cambiar su filosofía ofensiva. No lo veo venir. Yo creo que va a seguir predominando el ataque aéreo y no veo que por ahí tengamos a un corredor de más de 1,000 yardas con Kansas City esta temporada. No lo veo. No sé ustedes cómo lo ven, coach Azuara.
¿Usted lo ve por el mismo camino, coach? Porque inclusive desde sus épocas en Filadelfia, Andy Reid pues nunca se caracterizó por tener ofensivas que apuesten fuerte por la vía terrestre, ¿no? Y bueno, creo que en Kansas City no ha cambiado mucho su manera de pensar, coach.
No, definitivamente. De hecho, Andy Reid es en este momento el último gran pilar y el último gran baluarte de la ofensiva de la costa oeste. Ya sí quedan varios equipos, 4 o 5, que la desarrollan, pero de forma clásica nada más Kansas City. El otro era Las Vegas Raiders el año pasado con el Chucky, pero bueno, pues pasó lo que pasó. No, y la costa oeste jamás de los jamases históricamente se ha caracterizado por tener corredores impresionantes que rompan la liga, etcétera. ¿Por qué? Porque el sistema está basado en pases cortos, no en la carrera. Entonces, sí, definitivamente yo los veo más saliendo como un quinto receptor en las jugadas que desarrollando o estableciendo un juego terrestre consistente.
Sí, yo también lo veo poco probable, pero bueno, vamos rápidamente con mensajes de la gente, que ya tenemos varios por acá. Dice PCM, está fregón ver subir a las chispitas. ¿Cómo eres así con los pobres Chargers, mi querido PCM?
No, tiene para todos PCM.
Siempre reparte leña. Rookie dice, Mahomes es 10,000 Tuas. Jaja, qué lástima que Tyreek esté hablando así de un equipo que le dio absolutamente todo. Yo también creo que no hay peor gente que la malagradecida, mi querido Rookie. Indira Guzmán dice, hola, saludos a los tres jóvenes del staff, muy tarde pero segura, el trabajo apenas me soltó, qué bueno que te diste tu break con nosotros, mi querida Indira. Valerie Mulini, compañera aquí de Camino al Superdomingo, dice, Bravel de mis amores necesita demostrar que no fue suerte, que sí puede mantenerlos exitosos. Yo no creo que haya sido suerte, pero sí estaban acompañados de un extraordinario corredor que creo que ya, esos corredores ya están en peligro de extinción, mi querida Valeria. Jesús Niebla dice, las sedes del Mundial serán un espectáculo, qué pena que nosotros tenemos el Azteca como sede. Pues también está el estadio de Monterrey, de los Rayados del Monterrey, y también el estadio de las Chivas del Guadalajara, pero sí, evidentemente el Azteca ya queda muy, pero muy atrás respecto a lo que es los inmuebles de hoy en día, mi querido Jesús. Y lo que decía el coach Azuara, la FIFA tiene requisitos, dice Indira Guzmán, preestablecidos para sedes mundialistas, por eso hay unas muy raras y pequeñas con respecto a otras ciudades o estadios más grandes o importantes, yo creo. Y Manuel Cay dice, no solo el Azteca de Cruz Azul y América debe usar para el Mundial, incluso el estadio de Chivas y Monterrey, lo que ya estábamos mencionando. Y dice Lil Fry, cuando remodelen ese coloso, ¿dónde jugará la NFL acá? ¿En Mexicalpan o en el Gigante de Acero? No, la verdad,
se venía el estadio de los o a la Plaza México, chinga, me quitaron mis toros.
¡Ah! Uy, se le va a ir encima David, que hoy no vino, digo, David Manjarres, David Faitelson, mi querido coach. Pero bueno, mejor no se meta en broncas. Bueno, noticias de los Cardenales de Arizona, porque están desesperados por firmar a Marquise Brown, Hollywood Brown, que dejó una huella muy grande en Baltimore, dejó muy disgusto a Lamar Jackson porque era su hombre preferido, pero ya sabemos ahora, mi querido coach, que era el jugador realmente el que estaba pidiendo su canje, porque pues la ofensiva de Baltimore no es muy amigable con los receptores, y la de los Cardenales de Arizona, a pesar de que tienen al quarterback titular más bajito de toda la NFL, ya ha demostrado que sí puede ser una amenaza, sobre todo en el juego profundo, que creo que es el juego que caracteriza a Marquise Hollywood Brown. Y también hay que recordar que esta temporada pues DeAndre Hopkins va a estar suspendido 6 partidos por violar la política de sustancias prohibidas. Comenzará haciendo dupla con AJ Green esta temporada. Pero ¿qué tan urgente sería para Arizona rejuvenecer un poco este equipo que tiene realmente mucho del dinero asignado del tope salarial en jugadores muy veteranos, coach?
Sí, fíjate que ese es un problema que tiene Arizona y definitivamente Debería ser prioridad contratar gente nueva, explosiva, como es Marquise Hollywood Brown, un tipo de juego vertical, muy rápido, muy escurridizo, que no aprieta mucho las rutas, más bien característica es ese desmarcarse con la tremenda velocidad que tiene y tiene grandes manos. Digo, si hacía ver bien a Lamar Jackson como pasador, imagínense con Kyler Murray o con cualquier otro. Sí, yo creo que sería prioridad de asegurarlo por un contrato de múltiples temporadas.
2,361 yardas y 21 recepciones de anotación en 3 temporadas. Mi querido Marco, creo que no son malos números para la ofensiva que nos tiene acostumbrados los cuerpos de Baltimore, que es correr muy duro, realmente apoyarse mucho en las alas cerradas, pero creo que con estos números nos podemos dar cuenta del potencial que tiene Marquise Brown y por qué fue que pidió su canje para un equipo que tuviera un circo aéreo un poquito más balanceado, a diferencia de los Ravens.
No, y el más feliz de la vida, Kyler Murray, ¿no? La verdad es que con este receptor le va a dar salida a muchas jugadas. Bien lo comentaba el coach Suara, Marquise Brown nos tiene acostumbrados a un juego muy físico, a pesar de esta velocidad que tiene. Es un jugador que no rehúye al contacto de los profundos, entonces bien puede afrontar y aceptar y asimilar el castigo y a pesar de ello seguir ganando yardas, o incluso con su gran zancada y su gran tamaño, pues se los lleva, ¿no?, por patitas, y a ver quién lo alcanza, porque este señor corre como ratero, ¿eh? Le das tantito chance, te come lo profundo y listo. Se vio ese estilo de juego con este Lamar Jackson y los Ravens de Baltimore, y yo creo que con Kyler Murray también va a ser match. La verdad es que este quarterback, a pesar, como dice el coach Suara, de su tamaño, es uno de los más bajitos en la liga, pues tiene un potente brazo y en cualquier momento, en cuanto se despeje, seguramente va a ser, no sé si su objetivo número uno en la mayoría de las jugadas por aire, pero seguro que cuando tenga problemas y busque un bombazo en las profundidades, puede encontrar muy seguidito las manos de Marquise Brown.
Sí, yo también creo que puede ser una conexión letal esa que se puede ver ahí y que puede realmente suplir muy bien esos 6 partidos la ausencia de DeAndre Hopkins. Pues bueno, rápidamente con noticias del comisionado de la NFL, mi querido coach, porque ya se confirmó que Roger Goodell sí va a testificar ante el Congreso, aunque sea de manera virtual, la próxima semana. Esto refiriéndonos al caso de escándalo de ambiente laboral de los Washington Commanders, en donde, por cierto, el dueño Dan Snyder no aceptó testificar ante el Congreso. Por lo menos el comisionado de la NFL sí sabe, y es que pues tiene mucho que declarar, ¿no, coach? Porque estamos hablando de la sanción económica más cara en la historia de la NFL, la que le impuso Roger Goodell al equipo de los Commanders, aunque pues hubo muchas cosas que se quedaron guardadas ahí, con estos 10 millones de dólares, ahí todo quedó resuelto. Sin embargo, me parece una extraordinaria noticia que el Congreso trate de esclarecer un poco estos temas, porque quedaron muchos temas pendientes, sobre todo por la manera en cómo se terminaron llevando entre las patas al Chucky, a la organización de los Raiders, por así decirlos, porque unas cosas sí salen y por qué no. Esperemos que la próxima semana queden un poquito más esclarecidas con estas declaraciones de Roger Goodell.
Uy, un problema para Roger Goodell, porque declarar ante el Congreso es muy, muy delicado. Se le puede, si no está bien asesorado, si se va de la lengua o dice alguna mentirijilla o una media verdad, lo pueden acusar de perjurio. Y bueno, imagínense la cantidad de información confidencial que había en esos 6,700 mails que revisó la NFL y que casualmente nada más sacó los de Gruden. Imagínense la cantidad de temas y la cantidad de cosas que ahí se dicen. Y si Roger Goodell sabe algo y le preguntan los congresistas y dice que no sabe, aguas. O sea, es el tema delicadísimo.
Tema muy delicado, mi querido Marco, pero creo que deja muy mal parado todos estos esfuerzos de los Commanders por traer que coaches latinos, que mujeres en altos cargos de la gerencia, pero al final de cuentas el dueño, quien se rehúsa a vender al equipo y que realmente nadie entiende por qué la NFL lo sigue cuidando tanto, pues no quiere declarar absolutamente nada, Marco. No sé qué sea más importante para el señor Dan Snyder, si él no tiene nada que temer, pues ¿por qué se esconde tanto, no?
No, obviamente, ¿no? Cuando uno no da la cara por este tipo de situaciones es porque saben realmente la culpa que carga uno, ¿no? Y bueno, por lo menos, como dice también el coach Azuara, cuidarse bien toda la información que se consiguió de esa forma a través de los correos electrónicos donde se desata toda la polémica con el coach Gruden, pues bueno, simplemente deja muy mal parada una franquicia, deja muy mal parados los objetivos, incluso el fair play y la manera de cómo se desarrolla la filosofía de inclusión dentro de la NFL, y hay focos rojos, ¿no? No solamente en esta franquicia, yo digo que en general en la NFL, ¿no? Lo que pasó también con el coach de los Delfines de Miami, previo a la temporada, todos estos visos donde no tiene congruencia las acciones con lo que predican o con lo que pregona la liga de ser una liga incluyente, ¿no? Cuando en la realidad de las cosas vemos que no se lleva a cabo de esa forma, entonces pues es ahí donde te tienes que replantear muchas cosas, sobre todo de tus políticas, pero más que nada ser congruente, ¿no? Lo que propones, lo que dices, llevarlo a cabo, y no como pues los dueños de los Commanders ahora, antes de Washington Football Team, la familia Snyder.
Pues vámonos con la última noticia de este camino al Superdomingo, y es que Julian Edelman no le cierra del todo la puerta al retiro. El extraordinario ex receptor interno de los Patriotas de Nueva Inglaterra dice que se mantiene en forma física a sus 36 años de edad, coach, pero que a pesar de que Tom Brady sí le ha insistido por llevárselo a los Bucaneros de Tampa Bay, él pensaría primero en regresar a los Patriotas de Nueva Inglaterra antes de un eventual regreso con el 7 veces ganador del Super Bowl.
Ah, ni con uno ni con otro, es un guiño, a ver quién lo pela, a ver quién le echa un lazo, está coqueteando ahí, miren, la liga, la NFL, en las posiciones de habilidad, es una liga de veinteañeros, o sea, es muy raro que receptores de más de 30, más de 35 años, conserven la velocidad, porque es lo primero que se pierde. Al paso de los años es lo primero que se pierde, entonces no, yo creo que se está dando a desear, está saliendo a los medios y no, pues es que me andan buscando de acá de Tampa, pero yo quisiera irme con Patriotas, ni con uno ni con otro, nadie lo pela, la neta.
¿Tú también crees lo mismo, que son patadas de ahogado, mi querido Marco? ¿O crees que todavía a sus 36 años, en una posición tan demandante, como dice el coach, todavía le queda un poco de gasolina en el tanque? Y también hay que recordar que tiene lesiones importantes, sobre un historial importante de lesiones, sobre todo en la rodilla, lo de Julian Edelman, Marco.
Juli, coach Azuara, pues la verdad también no hay que ser adivinos para saber a lo mejor lo que pasa por la mente, por el corazón de Julian Edelman. Es muy difícil cuando tú te desprendes de tu carrera, de tu profesión que desarrollaste toda la vida, quedarte tranquilo en el retiro y conforme nada más viendo los partidos de la NFL. Siempre vas a tener ahí esa punzada, esa espina clavada de decir, todavía puedo dar una temporada más, todavía puedo atrapar un pase. Puede ser coach Azuara que sea un pues bueno, nada más para decir y entretenerme, voy a hacer este comentario. Yo creo que muy en el fondo Julian Edelman sí puede tener ese deseo, esa sensación de pisar de nuevo la grama, el emparrillado, de uniformarse, ponerse los shoulders, el casco, todos esos rituales que te marcaron toda una vida. Yo creo que sí puede ser muy leal y muy, muy fiel ese sentimiento de decir, yo quiero regresar, caray, todavía tengo una cosita más, me queda un extra. No, no, bueno, por ahí ante el petardo, en una de esas se la compran, que le paguen lo
oye,
mínimo,
Marco,
a lo mejor un milloncito dos.
No, sí. Nada más para aclarar, no, yo estoy seguro de que quiere regresar. Por supuesto, quiere regresar, porque, pues, digo, si aquí los cuarentones juegan gratis, ahora imagínate que te paguen por jugar, pues imagínate. No, aquí la bronca son las lesiones, es la edad, y que los chamacos de veinteañeros son los que ya lo empujaron para afuera. Entonces,
sí.
O sea, a ver, ¿quién te gustaría más de slot? ¿Marquise Brown o Julian Edelman? Ahorita.
No, definitivo, coach, no me voy a poner a discutir eso contigo, ¿no? Definitivamente es Marquise Brown. Yo me voy por una cuestión un poco más emotiva, Juli, por una cuestión más emocional, ¿no? De eso que es muy personal de cada jugador, que pueden decir, me retiré, ya estoy viejo para la NFL, en una posición que se requiere de todos los skills del mundo y no los tengo, ya no estoy joven, pero siento que todavía puedo atrapar 2-3 pases de touchdown y mi experiencia puede servir demasiado. Yo creo que en ese aspecto es por el que yo me gobierno en ese sentido, creyendo que a Edelman todavía le puede quedar un poquito que dar. Sin embargo, por cuestiones de habilidades físicas, ya está rebasado, coach.
Oye, nos pide Manuel Calle que comentemos rápidamente el nuevo uniforme de los Saints de Nueva Orleans. Ahí te pusimos el link para que visites en la página de Máximo Avance este uniforme que todavía no se queda muy esclarecido para qué juegos va a ser utilizado. Lo cierto es que la liga ya había anunciado que se van a poder utilizar cascos alternativos en uno o dos partidos, pero ahí para que le des una chequeada, porque ya se nos está acabando el tiempo, mi querido Manuel, pero no dejamos pasar tu comentario, como siempre, muchas gracias. Pues vámonos rápidamente con los cumpleañeros de hoy, mi querido coach y Marco. Jericho Cotchery, ex receptor de los Jets de Nueva York, 40 años de edad. Está cumpliendo este exjugador de la Gran Manzana, y también Justin Jefferson, el hombre encargado de pulverizar todos los récords de novato de parte de Randy Moss, está cumpliendo 23 años. Este que es una de las actuales y futuras estrellas de la NFL, tiene cuerda para mucho rato el receptor de los Vikingos de Minnesota. Pues, mi querido Coach Azuara, muchísimas gracias por haber estado aquí en Camino al Superdomingo. Como siempre, es un placer tenerlo por aquí los jueves.
No, igual para mí estar con ustedes, la verdad que yo disfruto mucho echando chisme, en espera de que ya llegue la temporada. Mientras tanto, vamos a seguir aquí en el lavadero por lo menos los jueves.
Me parece perfecto, coach, que así sea. Mi querido Marco, muchísimas gracias por venirte a cotorrear un ratito por acá, y ni te anticipo quién va a estar en el caldero el próximo jueves.
No, pues esperemos que no sea ninguno de mis osos, porque si no, ahí vamos a tener problemas, Juli. Coach Azuara, muchísimas gracias por la invitación, y también aquí traigo el detergente para darle duro al lavadero.
Vámonos con las efemérides de un día como hoy, cortesías de Indira Guzmán. En 1903 se funda Ford Motor Company. En 1960 el estreno de la película Psicosis de Albert Hitchcock. Nace en 1890 Stan Laurel, del Gordo y el Flaco. 1970, Kobe Jones, de la selección de soccer más memorable de Estados Unidos. ¿Lo recuerdan? Sí, era delantero ahí rastudo que jugó en el Mundial del 94. Yo sí me acuerdo de Kobe Jones, que creo que era un poquito jugador de esos más farolones de la marca de la palomita, que talentoso, pero muchísimas gracias.
Sangronzón era.
Exactamente. Dice PSM, saludos, qué bueno que no hubo la sección de defendiendo el queso, aunque sea rancio, y la de soy miserable como un basurero. Oh, nadie defiende ningún queso, mi querido PSM, ya te dije que lo que tienen los empacadores es lo que hay, y yo no lo estoy defendiendo, pero bueno, muchas gracias, PSM, a toda la gente que estuvo aquí con nosotros, por supuesto a nuestra productora Grecia Barros, la encargada de hacer la magia detrás de los controles de la producción. Los invitamos porque mañana tenemos otra emisión más de Camino al Superdomingo en punto de las 6 de la tarde. A nombre del coach Ismael Azuara y de Marco Sotelo, mi nombre es Julián López. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.
Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.